COPE más Coruña.
Estar informado.
Hay una cosa que ustedes saben, los que nos han proporcionado todo esto, y es que nos hacen otro regalo que es duradero durante todo el año y que no se expresa con una sonrisa, pero sí se expresa con sentimiento. Y es el regalo es que se acuerden de nosotros.
Sí, sí. Están en todos lados, van recorriendo el mundo haciendo que te sientas raro. Los sueños no descansan, siempre quieren más. Siempre quieren más y más. Verás, no hay nada parecido. Soñar es lo mejor que este planeta ha conocido. La vida es del color que tú quieras soñar.
Pues hay un trabajo no remunerado, pero mucho más gratificante que el dinero y que se paga con la ilusión de los más pequeños y los no tan pequeños. Y es el de ver esas caritas cuando reciben los regalos de sus majestades, los Reyes Magos de Oriente. Por eso, si te apetece este maravilloso trabajo, es tu momento. Se buscan pajes para el proyecto Reyes Magos de Verdad. Y para conocer las condiciones de este trabajo, hablamos con la coordinadora de este proyecto aquí en nuestra ciudad, Emma Martínez. Emma, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, y lo primero, Emma, ¿qué es lo que tenemos que hacer si queremos ser los pajes de sus majestades?
Vamos a ver. Bueno, primero, que somos somos cuatro personas las que lo estamos haciendo ya en Coruña. Inicialmente empezamos Teresa Castro y yo, pero bueno, ahora ya tenemos más gente y estamos llegando ya a 1.500 cartas cada año solo en Coruña. O sea, que estamos súper contentos, pero por eso necesitamos regaladores, claro.
Y cuéntanos, ¿qué es lo que tienen que hacer, por ejemplo, los pajes? ¿Cuántos necesitamos? ¿Cómo funciona todo esto?
Vamos a ver, lo tenemos todo organizado a través de una página que es a nivel nacional, que la página web es reyesmagosdeverdad.org. Y ahí, aparte de, bueno, explicar un poco con más detenimiento el proyecto, hay una pestaña que dice apúntate. Ahí, en el momento en el que uno cubre sus datos y ya pone la selección de zona, pues tenemos varias zonas de entrega y entonces en función de la zona que a uno le venga mejor entregar, pues ya se inscribe y como a primeros de diciembre, la primera semana de diciembre, empezarán a llegar las cartas. Es decir, la gente se apunta ahora, pero las cartas hasta finales de noviembre con suerte o la primera semana de diciembre no van a llegar.
Y a partir de que recibamos la carta, ¿qué tenemos que hacer?
Vamos a ver. Ahora, el proceso, el timing es este, ¿no? La gente se apunta ahora, aproximadamente la primera semana de diciembre, le llega la carta con las instrucciones. En esa carta, pues el niño o el anciano que le hayan asignado le pedirá pues un regalo de tres a escoger, ¿no? La persona tiene que comprar el regalo, empaquetarlo, ponerle bien claro el código, porque cada carta tiene un código, y entregarlo en uno de los puntos de entrega. Si alguien tuviera problema para hacer llegar el paquete, se puede mandar también, o sea, se puede hacer compra online o se puede mandar por mensajería y ya ponemos también en el mail la dirección a la que habría que enviarlo si fuera por mensajería.
Qué bonito, ¿no, Emma? Regalar tanta ilusión, ¿no?
La verdad es que es una cosa que nos hace felices por la gente que lo recibe, pero sobre todo quienes estamos detrás. Tenemos muchísima gente que espera ansiosa cada año su carta. Igual dicen, bueno, pues este año quiero dos cartas porque tengo dos hijos. O el año pasado me tocó un niño, este año quiero un niño y un anciano. Y cada vez tenemos más fans, ¿no? Sí. Que además tiran de sus amigos, lo comparten y gracias a eso también hemos podido ir ampliando, claro.
Qué bueno todo esto porque ya estamos en la edición número 13, ¿no?
Sí, en Coruña yo creo que este es el 13º año que lo hacemos. Esto partió de la iniciativa, viene de Madrid y ellos cuando llevaban 2 años en Madrid, pues yo me puse en contacto con ellos y dijeron, oye, pero ¿por qué lo estamos expandiendo a más provincias? Y ahí lo pusimos en marcha.
¿Cómo supiste de este proyecto, Emma?
Pues mira, yo me enteré del proyecto por una revista en la que pues ponían, hay un nuevo proyecto, Reyes Magos de Verdad, que llega a niños de centros de menores y niños con necesidades especiales. Y yo les escribí y me apunté. Y me llamaron por teléfono y me dijeron, mira, pero es que esto lo estamos haciendo solo en Madrid, tú eres de La Coruña. Les dije, bueno, yo es que quiero participar igual, yo os mando por correos el paquete y quiero participar igual. Y me llegó mi carta y me encargué del paquete y ya me dijeron que ya contaban con expandirlo al año siguiente y al año siguiente pues lié a Teresa Castro, que es la otra coordinadora que empezó conmigo y entre las dos empezamos el primer año solo con 2-3 centros, luego fuimos ampliando y ahora en total en Coruña, entre las cuatro coordinadoras, debemos estar en, no sé, 15 centros diferentes o más.
Pues aquí estamos, 13 años después. Enhorabuena, Emma, muchísimas gracias. Pues
muchísimas gracias. Gracias a todo el mundo que se apunta y que lo comparte, porque para nosotros también es muy importante que se haga difusión, porque si cogemos cartas tenemos que saber que tenemos regaladores detrás. O sea que gracias también a vosotros por la difusión.
Muchas gracias,
Reyes Magos. Gracias, Reyes Magos. Muchas gracias, Reyes. Muchas gracias, Reyes. Pues gracias por haber venido a traerme las zapatillas.
Quería decir a los Reyes Magos de verdad que me ha gustado muchísimo el regalo que me han traído. Y un abrazo y un beso muy fuerte para ellos.
Qué bonito repartir ilusión. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía Cope. Y aunque no estemos todavía en Navidad en A Coruña, ya ha caído el gordo, en este caso el gordo de la Primitiva. Ha suelto un nuevo millonario en la ciudad, se ha llevado los 7 millones de euros de este premio. La administración de lotería de la calle de la Torre de Oro, sellaba el boleto premiado este domingo. Noel Abao.
No son ni las 9 y a Jorge se le acumula el trabajo. El teléfono no para de sonar y la televisión está en su administración, la Torre de Oro. En la calle, como no, de la Torre. Es normal, no todos los días, uno reparte 7 millones de euros y en un solo premio. Más en concreto, 6.918.986 euros, lo que correspondía a un premio de primera categoría del sorteo del Gordo de la Primitiva de este domingo. La cifra marea. A Jorge lo avisaron anoche y está en una nube.
Pues ahora mismo en el aire. Es que me pilló de sorpresa completamente. Bueno, me llamaron ayer de noche, de hecho, de la delegación. Y pues 7 millones, no, una barbaridad, una pasada. Se puse a echar cuentas y dije, joder, son más de 1.000 millones de las antiguas pesetas. Ojalá siga la racha. Sí. Ahora está la máquina calentita.
No tiene aún idea de quién ha sellado el boleto, pero tiene claro que probablemente ni se pase por la administración, porque cada vez les dan menos de información sobre las personas agraciadas.
Porque a ver, solo hubo un acertante. Entonces no sé si es una peña, me imagino que no, que será uno solo.
¿Y sabes algo más? ¿Fue algo automático?
No dan esa información.
No dan información.
No, porque seguramente mucha gente querrá permanecer en el anonimato, me imagino. Y entonces a nosotros ya no nos dan esa información para que no haya problemas.
Y vaya racha lleva Jorge. En abril ya repartió 1 millón de euros de un premio de Euromillones. Ahora, resalta, el premio se multiplica por 7. Y lo curioso es que ni uno ni otro son los sorteos preferidos por la gente.
No es de lo que más juega la gente, pero bueno, algo se juega. Lo que más es siempre la Bonoloto y la Primitiva.
Jorge recoge el testigo de la administración abierta por su familia en el año 98 y está encantado con el barrio, pese a la mala fama que tiene la calle de la Torre últimamente. De hecho, al doblar la esquina está un narcopiso que trajo de cabeza a los comerciantes, pero él resta importancia.
Yo hasta ahora en su inseguridad, cuatro tonterías de lo que se habla y en la prensa, pero nada más.
Y por si la persona agraciada es oyente de la COPE, esta fue la combinación ganadora en el Gordo de la Primitiva de ayer. 2, 12, 21, 48 y 15. El reintegro, el 4.
Y suerte también en lo meteorológico. Comenzamos la semana todavía con la influencia del anticiclón. Vamos con la predicción. Ana Laje, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Buenas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agárdanse ceos con intervalos nubrados sen descartar pola noite algún chubasco moi ocasional. En canto a temperaturas, unha máxima prevista para o día de hoxe que estará sobre os 16 graus. Os ventos sopran de compoñente norte con intensidade moderada. Para mañá martes agardas unha xornada moi semellante, ceos con intervalos de nubes e claros sen descartar algún chubasco ocasional. En canto a temperaturas, unha mínima prevista para esta noite que estará sobre os 12 graus, para mañá a máxima estará sobre os 13, apenas en oscilación térmica. Os ventos moderados de componente norte. Isto é todo, este Meteo Galicia, Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Venda.
Y uno de los tripulantes de un buque armada danés tuvo que ser evacuado este domingo tras resultar herido cuando navegaban a 30 millas al noroeste de Cabo Touriñán. El herido fue izado junto a un acompañante al Elimer 402 y trasladado al aeropuerto de Alvedro, desde donde fue evacuado al hospital. Y se ha eliminado un punto de vertido de aguas residuales en Gandarío, en Bergondo. Se trataba de varias viviendas unifamiliares que habían hecho conexiones de agua doméstica hacia la red de pluviales. El Ayuntamiento de Bergondo notificó a esas viviendas que tenían que hacer la correcta conexión de sus aguas residuales hacia la red de pluviales municipal, y así ese punto de vertido quedó solucionado. 1:31, vamos con el tráfico. Y para conocer cómo se está circulando a esta hora por la ciudad, nos acercamos hasta el centro de pantallas de la policía local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Fernando. ¿Cómo está la situación a esta hora?
Bueno, en este momento llevamos toda la mañana con tráfico muy fluido en toda la ciudad. De momento se mantienen todas las vías principales y las entradas y salidas de la ciudad sin problema ninguno.
¿Ha habido algún accidente?
No, no tenemos ningún accidente registrado ni ninguna incidencia.
Y previsiones sí que tenemos unas cuantas, ¿no?
Sí, previsiones hay tres importantes. Una es el cierre del túnel hasta el día 23 de este mes, en el horario entre las 23 y las 7 horas para labores de mantenimiento. Solo se podrá entrar y salir del aparcamiento. Después tenemos en la avenida de Arteixo, a la altura 87 y hasta el cruce con la calle Noya. Ahí está cortado un carril por la pavimentación de la acera, el carril bici y la elevación del paso de peatones hasta el día 19 de enero. Y luego tenemos en calle Matadero, a la altura del 34, el soterramiento de una línea eléctrica. Está cortado el carril hasta el día 30 de este mes.
Gracias, buenos días.
Gracias, un saludo.
Comienzo de semana en el que además se han repetido las incidencias en los trenes del Eje Atlántico. Esta mañana el tren que tenía que haber salido a las 7:20 de Vigo salió con un retraso de prácticamente hora y cuarto. Tenía que haber llegado a nuestra ciudad a las 8:13 y los viajeros desembarcaron aquí a las 9:25. Los usuarios exigen disculpas oficiales y cambios ya. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, aseguraba esta misma mañana que se trabaja con Renfe y con Adif para buscar una solución inmediata a estos problemas, pero ya están tardando.
Quero mandar a mensaxe de que estamos absolutamente implicados e que estamos traballando nelo para que, primeiro, non se repita e, en segundo lugar, que se den estas solucións alternativas cando unha avería, como di vostedes, e efectivamente así é, pois, é dicir, este tipo de cousas que non se poden prever teñan unha solución alternativa inmediata para que non haxe prejuicio para ningún galego nin galega que utilice o transporte público.
Y antes de que termine este mes, estará terminada la senda peatonal que unirá Cabo Vilán con el cementerio de los ingleses en Camariñas. Rescate de películas, según el Ayuntamiento de Cambre, de una vecina atrapada en su domicilio tras romperse la cadera y una pierna. Todo comenzó después de que un particular alertase de que una mujer pedía auxilio desde el interior de su vivienda. Los servicios de emergencia tuvieron que acceder al piso de la octogenaria, descendiendo por la fachada y accediendo a través de una ventana. Tras ser rescatada, la mujer fue trasladada a un centro hospitalario. Y la Policía Nacional investiga un apuñalamiento y un posible robo a un cliente del casino. Fue cuando salía de las instalaciones del Hotel Atlántico con su mujer la madrugada del sábado al domingo. Un hombre ha sido detenido por estos hechos, mientras que la víctima, de 36 años, permanece ingresada en el hospital con una herida en el pulmón provocada por un cuchillo de cocina. Señala que le robaron más de 16.000 euros. Ha explicado que cuando salían del local, una mujer uruguaya se les acercó para pedirles dinero y, tras negárselo, la mujer volvió con su marido, que lo apuñaló por la espalda sin que mediase ningún tipo de discusión previa. Esta es la versión de la víctima, pero un testigo afirma que sí hubo esa discusión previa. La policía tampoco ha encontrado el dinero sustraído, a pesar de que la detención se produjo casi de forma inmediata. De ahí que se investigue para clarificar las versiones sobre estos hechos. Y existe una pandemia silenciosa de la que a lo mejor no somos conscientes o tan conscientes, y es el problema de las bacterias resistentes a los antibióticos. No somos a lo mejor conscientes nosotros, pero sí lo son los investigadores. Un grupo de ellos trabajan desde hace una década en el INIBIC para utilizar virus, en este caso buenos, para atacar a estas bacterias súper resistentes. María del Mar Tomás es investigadora del INIBIC y nos explica el objetivo que persiguen con esta investigación.
Lo que hacemos es que son muy específicos, de tal forma que solo se dirigen a las bacterias que queremos que se dirijan, porque tienen receptores específicos, entran en la bacteria y una vez que entran en la bacteria, lisan, es decir, matan a estas bacterias resistentes a los antibióticos.
Una estrategia fundamental de cara al futuro.
La fagoterapia tiene muchísimo potencial, tanto en la medicina personalizada como ya en el desarrollo a nivel industrial, gracias a las empresas, ¿no? Para poder llegar al paciente y poder tener soluciones frente a la bacteria resistente a los antibióticos.
La investigación acaba de recibir el premio de investigación de la biofarmacéutica Zendal, que asciende a 40.000 euros. Y te cuento también dónde están hoy aparcadas las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar.
Pues una de ellas la tenemos aparcada en Los Rosales, en la Plaza Elíptica, en concreto en la parada de taxis de la calle Manuel Azaña. Va a estar ahí casi una horita más, hasta las 2:30, y va a continuar también por la tarde, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Ya fuera de nuestro término municipal, en Miño, en la calle Mercado, delante del local, de la sede de la policía local, hasta las 2:30 también. Tenemos ahí una segunda unidad móvil que va a continuar también por la tarde, de 4 de la tarde a 9 de la noche. Y en Fisterra, por la tarde, al lado de la lonja, de 5 de la tarde a 9 de la noche, tendremos ahí una tercera unidad móvil. Ya sabéis que contamos también con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 10 de la noche, y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. A día de hoy hay reservas bajas de 3 de los 4 principales grupos sanguíneos. Hablamos de A positivo, A negativo y cero negativo. Así que llamamiento estos días, sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos: A positivo, A negativo o cero negativo. Y como todos los lunes, nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros y saludamos ya a su alcalde, Ángel García Seván, alcalde. Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Bueno,
buen día.
Hay que lembrar para los interesados que non quedan moitos días, ata o mércores, non? Podemos optar a ese concurso para a concesión da cafetería do Parque das Trece Rosas.
Sí, bueno, unha cafetería, un edificio novo totalmente, unha ubicación singular, totalmente singular, non? A beira do mar, na Bahía, entre as playas de Bastiguero e a playa de Santa Cruz, e, por tanto, un servicio que nos queremos prestar a todos os usuarios dese gran parque que ten 170.000 metros cuadrados, desde Santa Cruz hasta Bastiguero, como decía, non? Por tanto, o plazo está aberto para presentar as ofertas para a explotación da cafetería, que está ubicada no medio, no corazón do parque, non? A concesión farase por 10 anos, non? Para que recuperen parte do material que teñen que poñer, e ademais do edificio consta de almacén, bueno, ten todos os servicios habidos por haber, non? Por tanto, que sepan que para poder optar a esta concesión As condicións están colgadas na páxina web do Concello e tamén o poden ver na Secretaría Municipal, na Secretaría Xeral, non? Isto, o prazo acaba o 22. Aqueles que queiran ainda facelo están a tempo de presentar a súa oferta.
E falamos dunha problemática da que xa falamos a semana
pasada, sí.
Pero que é moi importante, neste senso temos que dicir que xa familias de oleiros comenzaron a mobilizarse para romper con esa tradición de entregarlles un móvil aos seus fillos e fillas ao rematar a educación primaria.
Sí, bueno, teño que decir que ao marxen de que ademais as persoas tamén teñen as súas iniciativas, non? Eu estou moi contento de que a xente escoite radios comerciales neste caso, non? Porque sei que fai efecto, porque moita xente mo comenta, non? Pois falaches deste tema na radio, falaches... Bueno, pois tendo o Concello de Oleiros queremos felicitar a iniciativa das nais que teñen os fillos no Colegio Valle Inclán, as que lle preocupa o mal uso dos móviles, como decía outro día, non? Por parte dos menores, e o que pretenden é limitar o seu uso para as súas nenas e nenos, e que non poidan acceder a diversa programación, xogos violentos, pornografía, xogos con apuestas, evitar radiacións, todo eso lle preocupa as nais e aos pais, e me alegra moito esta iniciativa que surdiu no colexo, ojalá en todos os colexos do Leiros, en outros que estén escuitando, pois poidan levarse estas iniciativas adiante, non? As nais pretenden que os nenos e as nenas dediquen o seu tempo a convivir socialmente, a que xoguen, a que disfruten, a que fagan deporte, non? A que estudien, pero non desta forma perder o tempo dunha forma terrible, a máis con graves problemas para os rapaces e rapazas por uso indebido dos móviles, non? Desde as áreas de cultura, deportes e ensino do Concello do Leiros, vamos a brindar todo o apoio posible a estes nais e pais para evitar o uso indebido do móvil.
Bueno, eu xe que coñecemos a configuración do goberno de Pedro Sánchez, que ten que dicir sobre políticos iluminados?
Pois eu ainda non me enterei, porque pola mañá viñen para aquí, estou traballando no Concello, non me enterei ainda da composición. Pero sí quero falar de políticos iluminados. Acércase a Navidade e con el os alcaldes iluminados, non? Gástanse centos de miles de euros, en algúns casos, evitando as leixes do Estado que rixen as licitacións. Se buscan argumentos que dices que isto non lo tiene nadie na máis que este e, por tanto, se lo tengo que contratar a este. Prevalecendo o antigo choque de mans para cerrar as operacións como se levaban as feiras de Galicia, non? E falando do trato con pouca claridade, por certo. Pero estos días, é un tema máis grave, estáse a discutir entre alcaldes a ver quen a ten máis grande. Eu me refiero ás torres iluminadas, non? Que se alzan sobre as plazas públicas como se foran torres de Babel. En o caso sonas, porque non van a ningures. Soio valen para elevar o ego dos seus autores. Isto recordarlle unha veciña, isto me recorda a min a unha veciña do meu pobo, cando eu era rapaz, que lle gustaba moito a bebida, e iba a tendas escondidas levando un antigo boliche daqueles que existían con unha boliña para pecharlos, entre os peitos, e manifestaba a tendeira, enche Manola, dicía, si din que dizan, mentras falan de min non falan de outros.
Falamos de talas ilegais, que está pasando?
Bueno, está pasando que nos... habíamos xa tomado medidas contra os madeiristas ilegais que había pola zona, se foron moitos deles, pois agora pois había un que cumplía as normas, que traballaba por Oleiros, que falleceu, e aparecen novamente algúns outros madeiristas con as súas ilegalidades. Están talando na zona do Monumento Natural de Xeixo Blanco, non se pode talar sin licencia municipal, nin aí, nin en ninguna parte de Oleiros. Aquí non está prohibido vender a madeira, aquí non está prohibido que os veciños poidan ganar un peso ca madeira que teñen nos seus montes, pero teñen que facer legalmente, o teñen que facer con licencia, e a licencia, como digo, otorga o Concello de Oleiros. Non permitimos talas a matarrasa, non permitimos que se destrocen os camiños, a máis nesta época estuveron talando con estas chuves que caeron, non hai quen pase polas corredoiras dos montes, non? Por tanto, aqueles que collamos con talas ilegales, que sepan que a multa mínima vai estar nos 6.000 euros, e de aí para arriba, non? Por tanto, avisos navegantes.
E falamos, para rematar, alcalde, de reparto de alimentos, porque segue habendo moita xente que o está pasando mal.
Sí, isto é un tema importante, non? Nos estes días vamos a repartir 20.471 kilos de alimentos non percedeiros, conservas, arroz, pasta, galletas, legumbres, verduras, etc., entre 278 familias. E vamos a repartir dunha forma con citas individuales. Non queremos colas, non? A nadie lle agrada estar nunha cola para poder comer, non? A nadie lle agrada e nós non queremos que haya colas. Por tanto, nunha nave municipal que temos en Iñás, se van a citar individualmente por horas distintas as familias, a estas 278 familias, para que poidan vir a coller os alimentos que lles vamos a dar.
Alcalde, moitísimas grazas.
Ata logo, Dios.
Y vamos ya con las citas de la agenda para este lunes.
Viggo Mortensen está en A Coruña, aunque solo podrán verlo en acción quien haya conseguido invitaciones para su recital en Poetas de Inversos. Están más que agotadas. Estará junto al gallego José Iglesias a las 8 en el Ágora. La Asociación de la Prensa presenta el libro Claves para un periodismo feminista de María Grigel. Mostrará en la Fundación Luis Evane a las 7:30. Brais Lamela presenta su libro Ninguén queda a las 5:30 en la Biblioteca de la Facultad de Sociología. A las 7:30 Pedro Feijóo estará en la librería Moito Gonto y una última presentación a las 7 en la Biblioteca Provincial, la de Cando choraron así, es libro de Santi Domínguez. La astrofísica gallega Isabel Rebollido habla de la vida que ha venido o no del espacio, conferencia a las 7:30 en la agrupación Alexandre Bóveda. En el Circo de Artesanos organizan una mesa redonda sobre el quinto contenedor de basura. ¿Va a mejorar o no la gestión de la basura en A Coruña? A esto intentarán responder desde las 7. Y si eres amante de los animales, seguro que te interesa esto. El Consorcio de Asmariñas organiza una jornada formativa sobre la Ley de Protección Animal que acaba de entrar en vigor. Será en Betanzos este miércoles de 9:30 a 2:30 con juristas, policía y especialistas en medio ambiente y protección animal. La jornada es abierta, previa inscripción en info@consorcioam.org.
Y el Ayuntamiento ha iniciado los trabajos de mejora en el Parque Infantil de la Plaza de España. Se va a renovar íntegramente el firme de caucho en las dos áreas de juegos existentes. Se estima que las obras concluyan a finales de la próxima semana. Y el precio de la luz sube hoy un 32% hasta los 94 euros megavatio hora. El precio mínimo se va a alcanzar entre las 11 y las 12 de esta noche. El precio de la luz es hoy un 80% superior a la del lunes pasado y se coloca en cifras similares a hace un año, cuando estaba en 90 euros. En lo que va de mes de noviembre, el precio medio se sitúa en algo más de 55 euros frente a los 116 del mismo mes del año pasado. Y la Diputación de A Coruña destina más de 180.000 euros a entidades agrarias y forestales de la provincia. Un total de 28 entidades recibirán las ayudas por importe de 6.600 euros. Con ello, la institución provincial pretende impulsar los proyectos de valorización y comercialización de productos, prevenir incendios y mejorar el medio rural. Y recordamos que a las 7 de esta tarde se celebra en el Circo de Artesanos una mesa informativa sobre la gestión de residuos y la llegada del quinto contenedor. Van a participar representantes de todos los grupos municipales, del Consorcio de Asmariñas, el Comité de Empresa de Nostián, así como colectivos vecinales de la ciudad y el área metropolitana y asociaciones ecologistas. ¿Y quién no tiene algún recuerdo ligado a una de las canciones de Mocedades o Los Panchos?
Ay, amor de hombre, estás haciéndome llorar una vez más. Sombra lunar, que me hiela la piel al pasar. Desenredan mis dedos, me abrazan su brisa, me llena de miedo.
¿Te imaginas verlos juntos en directo a Mocedades y Los Panchos? Pues eso va a ser una realidad el próximo 15 de diciembre en el Palacio de la Ópera a partir de las 8:30 de la tarde. Las entradas ya están a la venta en ataquilla.com y en la taquilla de la Plaza de Ourense. Los precios van desde los 35 a los 45 euros más gastos. Y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha calificado hoy de sorprendente que tras los anuncios hechos por los socialistas gallegos, el Partido Socialista de Galicia tenga poco peso en la conformación del nuevo gobierno de Pedro Sánchez, al tiempo que ha criticado que las hipotecas con las que nace este Ejecutivo a través de los pactos impidan reducir el número de ministerios, que se mantiene en 22. Agradece, eso sí, la labor del hasta ahora ministro de Industria y confía en que todo lo que quedaba encauzado con él se mantenga. Confiado en que la relación entre la Xunta y el nuevo gobierno del Estado sea la mejor posible, algo que sería bueno para las dos partes, ha dicho y ha mostrado su disposición a que eso sea así. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Enseguida hablamos de otras cuestiones.
Coruña.
Estar informado.
Y a las 2 menos 10 recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo. En este tiempo local de Mediodía COPE, alimenta una vida mejor. Es el lema de la campaña de este año para la gran recogida de alimentos que se va a celebrar este viernes y este sábado en toda España, también aquí en nuestra ciudad. Esta mañana nos hemos pasado por el almacén del Banco de Alimentos Rías Altas para conocer de primera mano los preparativos y cómo se trabaja aquí, ¿no? El lavado.
No paran de sonar los carros y los palés que se van acumulando en esta nave del polígono de Agrela, porque Eva, te estoy hablando entre palés, entre cajas, entre estanterías, algunas más llenas que otras, por ejemplo, la de leche y comida preparada, pues la vemos con algunos huecos. Es la actividad diaria del Banco de Alimentos, importantísima y vital para 160 entidades de toda la provincia. La mayoría, de hecho, se surten de este almacén del polígono de Agrela, de la calle Juan de la Cierva. Y todo esto funciona gracias al voluntariado que viene día a día para que esto funcione como un reloj. Trabajos como el de Mari Carmen, que lleva 11 años de voluntaria aquí, vino después del fallecimiento de su marido y está encantada de llevar el peto azul. Nos contaba qué es lo que estaba haciendo esta mañana.
Clasificando la mercancía que nos viene de los supermercados. Y la ponemos en palés para darle un palé a cada entidad, a todos. Tenemos que repartir, tenemos, por ejemplo, 7 entidades, pues tenemos que hacer 7 palés para que nos dé para todos, repartir un poquito para todos.
Sí.
Y nada. Viene carne, viene verduras, viene patatas fritas, viene muchas cosas. Claro. Viene todo fruta, leche.
Bueno, aquí vemos los grandes alimentos ya clasificados por tipo, pues esas estanterías que te decía antes, harina, azúcar, cereales, conservas vegetales, pero también vemos otras cajas, otros palés que están ya preparados con un folio para cada entidad y la fecha en la que vendrán a recogerlo, por ejemplo, pues Caritas Fisterra, estoy viendo, Sor Eusebia, o también ADA, otra asociación que hay, son de toda la provincia. De Betanzos vino Miguel con su furgoneta para poder llevar las necesidades que cubren 15 días de alimentos que distribuyen en la Asociación Rayola.
Nos ayudamos a la gente que necesita alimentos y también, bueno, a gente mayor, a gente joven en este caso, y es lo que solemos hacer en este caso. Ya separamos nosotros un poquito también para la gente que más necesita una cosa de más, o si tiene niños, si tiene gente más mayor, entonces dependiendo de lo que nos vayan dando, pues vamos repartiendo a medida.
Todo esto gracias al trabajo voluntario, a las aportaciones de la sociedad coruñesa y del empresariado también. Pues delante de mí está aparcando una furgoneta donada por la Fundación de Repsol, según veo rotulado en uno de sus lados. O, por ejemplo, esta misma nave está donada, está cedida por la Fundación Emalsa para que puedan desarrollar su actividad con comodidad. Y claro, ahora el llamamiento viene para este viernes y este sábado, días 24 y 25. Hay que marcarlos en el calendario porque es la gran recogida. Supone desplegarse en supermercados e hipermercados de toda Galicia, en la provincia son 160 y solo en el área de A Coruña pues unos 60 o 70 supermercados, establecimientos comerciales, y lo que recogen ahí con sus carros, con sus petos azules, estarán pues explicándonos todo, supone el 40%, 4 de cada 10 alimentos que distribuyen durante todo el año, y eso que tienen pues aportaciones durante los 365 días de esas grandes empresas o también desde Europa. Europa. ¿Qué hace falta? Pues alimentos no perecederos, tenemos como siempre posiblemente la pasta, tenemos el aceite, la leche, pero hay algo muy útil que nos daba la pista Manuel Mora, el presidente del Banco de Alimentos, que puede ser una buena lección.
Fundamentalmente lo que más nos gustaría, que sería muy, muy importante para el usuario, serían las conservas, botes de conserva que ya vengan precocinados. ¿Por qué? Porque le ahorramos al usuario tener que consumir energía que tiene que pagar después. Entonces, si son envases ya precocinados y tal, eso le va a venir estupendamente a los beneficiarios.
Bueno, y a la actividad diaria de este Banco de Alimentos hoy ha habido una pequeña revolución porque ha estado aquí el padrino de la gran recogida del Banco de Alimentos de este año y es nada más y nada menos que Lucas Pérez, el delantero deportivista que ha estado, se ha puesto él también ese peto azul de voluntario del Banco de Alimentos y ha hecho un llamamiento a colaborar porque todos podemos necesitarlo.
Pienso que es muy, muy importante, no solo la gente conocida, sino la gente pues del día a día, la gente que a lo mejor pues ha pasado por estos momentos también de tener que venir pues a pedir ayuda, pues bueno, a mí también en mi familia pues nos tocó también en su día y toda ayuda es posible, nadie puede sobrevivir en esta vida sin una ayuda de alguien. Entonces bueno, pues para mí es muy importante pues que tanto el deportivo como en toda Galicia pues se involucre muchísima gente y eso es fundamental para poder ayudar.
Se va a involucrar mucha gente ya de partida porque va a haber 1.200 personas voluntarias en los supermercados e hipermercados pues para reforzar un poco esa campaña, para explicar a la gente lo que se necesita y bueno, pues también para hacerse presentes. Pero no hace falta solo entregárselo a los voluntarios, Beba, porque siempre nos dicen, desde hace ya unos años se puede colaborar en caja haciendo la aportación en metálico, pues con nuestra compra pues decimos pues 10 euros al Banco de Alimentos, 20 euros, 5, lo que queramos. Y eso va directamente a las cuentas de la entidad. Una aportación que también es muy útil porque les sirve para completar lo que no hayan podido recoger en toda esta campaña y, por ejemplo, pues si le falta algo de vinagre, lo compran con esos fondos. Así que nada, 24 y 25, viernes y sábado, gran recogida, algo fundamental para la actividad de este Banco de Alimentos.
Vale que no somos los únicos.
Ni seguramente los primeros.
Pero casi, casi seguro que la nuestra es la más larga.
La promo de Black Friday, claro.
Ya está aquí el Black Friday de Tifón Muebles. Sí, durante todo el mes de noviembre aprovecha los descuentos de hasta el 70% en muebles, sofás, descanso, decoración y todo para tu casa. Y las 24 horas en tifón.es. En área central Arteixo, carretera general a Finisterre, Arteixo.
Venga, dale.
Black Fraude.
No, Friday.
No que no, Black Fraude.
Eso será en otros sitios. En Lúcete, descuentos reales.
Black Friday, Lúcete. Descuentos reales del 5, 10, 20, 30, 40, 50 y hasta el 60% en artículos seleccionados.
¡Ven y descúbrelo!
El verdadero Black Friday en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y vamos ya con el deporte. Un puntito está bien, pero dadas las circunstancias, Pepe Torrente, podríamos decir que este puntito sabe a mierda.
Uy, la verdad es que agradable no fue el punto. Primero, por cómo se produce en el descuento, te empata el Tarazona con ese gol de Cubillas, pero es que además el partido fue flojo. El Depor no hizo un buen partido.
Y era el Tarazona, ¿no?
Y era el Tarazona que solo había ganado un partido en lo que llevamos de temporada. Y que está en la zona de descenso. Y que tú necesitas sumar victorias si quieres estar en la parte alta, si quieres cumplir tus objetivos. Y el Depor no hizo un buen partido. Que sí, que tuvo alguna ocasión. Vale, no tantas. Para mí, como dice Idiáquez, yo creo que la lectura que hace el técnico es demasiado buenista. Diciendo que vamos, que podían haber ganado 0-3 en el minuto 80 y no pasaba nada. Para mí el partido estuvo mucho más igualado y el Depor, salvo algunos tramos, no fue capaz de imponerse. El Depor se queda a 9 del líder, que es la Cultural y Deportiva Leonesa, y a 5 del playoff. Pero para Idiáquez, esa diferencia no es para preocuparse.
No me preocupa, ya lo hemos hablado más de una vez. Los puntos no me preocupan. Creo que hoy, con respecto a Irún, hemos dado un paso importante en cuanto a mentalidad y en cuanto a idea. Está en el partido a vivir los momentos. Y bueno, noviembre es muy pronto. Quiero decir que sabemos que el objetivo es ahí en mayo, en junio y sobre todo pues seguir trabajando para crecer como equipo.
Pues a mí sí me preocupan los puntos y a mí me parece que no puedes tomar como referencia el partido en Irún, porque tú mismo has dicho que ha sido un accidente. Si es un accidente, entonces no se puede poner como referencia. Y luego, si quieres tomarlo como referencia, no me vale un paso más o un paso adelante. Tendrían que ser mil. Ya. Yo estoy preocupado, ¿eh? Estoy muy preocupado. Porque veo que el Depor no arranca y que siguen pasando los partidos y que el Depor no arranca.
¿Suspendes al Depor en el partido?
Sí, 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 claramente. Sí, 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 sí. Un 3, un 4. Vamos, un suspenso. Es que el Depor no jugó bien.
Un 87% en la encuesta que habéis publicado.
Es que el Depor no jugó bien, por eso.
Piensa lo mismo.
Y creo que el míster se equivoca si quiere intentar dar esa sensación de hemos hecho un gran partido y hemos tenido muchísimas ocasiones. Creo que se equivoca.
Pepe, gracias.
Abrazos.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE, ahora ya con Pilar García Muñiz.